Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana después de un fin de semana bastante movido para el presidente de la República, que salió un mensaje al país ayer domingo a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana nos mandó un mensaje, diría yo, desesperado, habiendo tomado conocimiento de que sus aventuras fuera de Palacio, bueno, llegaban hasta un mercado chino. Vamos a hablar de todos los cuentos chinos en este programa. Y también, por supuesto, de la campaña electoral. Estamos a 84 días de votar. 84 días de elegir un Senado, que será muy importante, una Cámara de Diputados, un Parlamento andino y una plancha presidencial. Y hay varias noticias del proceso electoral que han sido relevantes este fin de semana, como, sorprendentemente, el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que Mario Vizcarra siga en carrera. Yo pensé que se lo volaban, pero no. De todo eso va el programa. Hoy tenemos también un cambio. Normalmente nosotros martes y jueves tenemos preguntas del público, pero habida cuenta que, creo yo, la situación del presidente Gerí va a ser un motivo importante de conversación con el público, vamos a tener las preguntas hoy y mañana tendremos al candidato presidencial. Y en la segunda hora, eso sí, de todas maneras, tres candidatos al Congreso. Muy bien, de eso va el programa, así que empecemos con el presidente Gerí. Captan nueva reunión del presidente Gerí. Ahí lo tienen en la fotito con sus lentes oscuros. Está al lado del señor Shihua Yang, más conocido como el tío Johnny Yang. Muy bien. El tío Johnny, el 6 de enero, se reunió con el presidente de la República entre las 6 y las 8 de la noche en Market Capón. Market Capón queda acá en la cuadra 7 del Jirón Paruro, muy cerca de donde estamos. Nosotros estamos en Camaná, acá en el centro de Lima. Y es la zona, ¿no?, de todos los emprendimientos chinos, lo que se conoce como el barrio chino, la calle Capón. El señor Yang ha establecido uno de sus negocios en esa locación. ¿Qué había pasado ese día? Y tenemos información de Cuarto Poder y de Punto Final. ¿Qué había pasado ese día? Ese día, la Municipalidad de Lima le había cerrado el negocio al tío Johnny. ¿Y por qué le había cerrado el negocio? Porque la licencia era para ventas al por menor y Market Capón estaba vendiendo también ventas al por mayor. Y se necesitaba una licencia para eso. Un trámite burocrático, probablemente, absurdo. La típica cosa que molesta a un empresario emergente. Bueno, muy bien, pero le habían cerrado el local. Y el señor Johnny Yang logra algo insólito. Logra que el presidente de la República vaya a su local y, como registran las cámaras de seguridad del propio local internas, haga una llamada telefónica, agite los brazos, pierda los papeles mientras estaba en este establecimiento. ¿A quién llamó? Ahí lo tienen. ¿Al señor Reyardo? Sería bien interesante. Son amigos, se conocen, han estado en reuniones juntos, ¿no? ¿A quién llamó a decirle, oye, me abres pues el China, la bodega de mi amigo el chino? Ahorita, ábreme la bodega. ¿Y por qué el presidente de la República tiene que interesarse en un asunto tan banal, ¿no?, por decirlo menos? Punto Final solicitó una respuesta formal a Palacio de Gobierno y la respuesta fue que el presidente come caramelos chinos, le gustan mucho. Y fue personalmente a comprarse sus caramelos chinos. Y claro, se encontró con que el local estaba cerrado, no puede ser. Es un cuento chino esto. Y es un cuento chino porque la cosa para el señor Gerí se comienza a complicar cada vez más. Y les vamos a explicar por qué detalladamente. Pero hay más. Hay otro empresario chino. No, que ya no es uno, son dos. Si me ayudan con la noticia, por favor. Otro empresario chino. Pero este está investigado por tala ilegal y, en teoría, tenía que haber tenido arresto domiciliario y se ha librado de él. Se llama Xi Wu Shandong, 71 años. Es parte de una organización criminal llamada Los Hostiles de la Amazonía. Debería haber estado con una medida de arresto domiciliario por 24 meses, de la cual se ha librado. Y él también ha llegado al despacho presidencial en compañía del tío Johnny Yang para hablar de el Día de la Amistad Perú-China. Están preocupadísimos por el Día de la Amistad Perú-China. Van dos reuniones, van dos empresarios. A ver, ¿qué es lo que podemos estar viendo? ¿Ok? Recapitulemos. Hace una semana comentábamos el primer reportaje de Punto Final, en el cual se delata que el señor presidente de la República, encapuchado, el 26 de diciembre, ya con calorcito, bien encapuchado, tapado, entraba a un chifa en la Avenida Aviación, de propiedad del señor Johnny Yang, en un edificio donde el señor Yang tiene las oficinas de múltiples de sus emprendimientos, que no son pocos y no son pequeños, son grandes. El chifa cierra a las 10. El presidente entró a las 10. Y no porque le guste el chifa, pues, con un morralito que nadie sabe para qué llevaba. Y se quedó ahí hasta medianoche. Primero era que le guste el chifa y que había ido a conversar del Día de la Amistad. Esa fue la primera historia. Han habido varias historias. En la madrugada del domingo, la historia es que llevó al ministro del Interior, al general Vicente Tiburcio, y a su escolta para invitarles un chifita, donde su amigo Johnny Yang. ¿Ah? Ahora, ahí lo tienen encapuchado, fue con el ministro. Este mensaje, que dura 4 minutos, es bastante extraño. Ha sido grabado con un celular, con una pésima iluminación. No es el trabajo profesional que normalmente tiene Palacio de Gobierno. Ha sido grabado a toda bala, soltado solo en redes sociales, a las 2 de la mañana. Es evidente que a esa hora el presidente ya sabía que Palacio había sido requerido para que se dé una explicación de la asistencia de Jerí el 6 de enero a Capon Market. Y también sabía que se iba a publicar en un diario, en el diario Expreso, que Vicente Tiburcio lo había acompañado al chifa. Es decir, Jerí no ha dado la información completa nunca. Nunca. El señor Yang aparece en Palacio de Gobierno al menos en 3 oportunidades, pero en su declaración, cuando ingresa, nunca dice que se va a reunir con el presidente, sino con otros funcionarios de despacho. El señor Yang entra a Palacio y el señor presidente lo visita en sus negocios. Y si le cierran el negocio, va personalmente, toma el teléfono y pega gritos. Por lo menos agita los brazos. ¿Qué estamos viendo acá? Hay un conjunto de negocios del señor Yang. Así lo informó La República ayer en un extenso artículo que les recomiendo, que se publicó el día domingo. Negocios secretos del señor Yang. Chihua Yang o Johnny Yang o el tío Johnny Yang. ¿Ok? El señor Yang, ¿no es cierto?, viene al Perú ya crecidito. ¿Ok? Pero desde el año 2000 tiene ingresos y salidas del Perú hacia distintos puntos del mundo, sobre todo a China, ¿no es cierto? Muy bien, esta larga relación, que empezó como tramitador de documentos migratorios, terminó con este señor metido en muchos negocios grandes. Y hay un universo de temas con el Estado, porque es proveedor del Estado, que requieren probablemente del concurso de varios abogados, sobre todo de abogados que están metidos en política. Ya hay una lista de asuntos en los cuales el señor Yang tiene un interés. Por ejemplo, ayer Punto Final explicó todo el tema de su fábrica de cerámicos en Ica, que no tiene, ay Dios mío, permisos ambientales. Justo en el Congreso, la bancada de Somos Perú, la congresista Ana Segarra y el señor Gerí, cuando era congresista, estaban tramitando una ley para regularizar a todas las empresas que no han sacado permisos ambientales. Igualito que la fábrica de cerámicas en Ica. Porque normalmente uno pide permiso ambiental y luego construye. Bueno, la ley era para que si habías construido, te dieran el permiso ambiental. Justo. Presentada por la congresista Ana Segarra, coautor José Gerí. ¿Qué más? Cámaras de seguridad. Esta es una denuncia de Hilderman en sus 13. Parece que ATU quiere comprar unas cámaras de seguridad, 8.000 cámaras, para ponerlas por lo menos en 8.000 unidades de transporte público. Sin concurso. Y reduciendo una serie de requisitos. Incluso en el Congreso quieren pasar una ley para que estas cámaras de seguridad no paguen IGB en su importación. Otro negocio, varios señalan que entre otros bienes, el señor Johnny Yang es también un importador de estas cámaras de seguridad. Muy bien. Pero además hay una hidroeléctrica. Ya se los habíamos contado la semana pasada, eso lo contó en primer término la Encerrona. La hidroeléctrica de Pachachaca, en Andahuaylas, en la región Apurímac. Concurso que gana Hidroeléctrica América, de propiedad del señor Johnny Chang, y que no ha cumplido con el cronograma para entregar esta hidroeléctrica de 24 millones de dólares. Alegando que la comunidad no les ha dado permiso. Punto Final viajó, entrevistó a los dos presidentes de la comunidad, el actual y el anterior, y dijeron que siempre les habían dado todos los permisos habidos y por haber. Simplemente la hidroeléctrica no está. Tienen que pedir un nuevo cronograma al Ministerio de Energía y Minas, donde han habido una serie de cambios importantes de la mano de José Gerí. Como ven, los negocios del señor Chang no son pocos, pero además le cierran su bodega, pues. Le cierran su bodega de importaciones chinas. ¿Y a quién llama? A su abogado, ¿no? Eso es lo que usted haría. ¿Y quién es su abogado? ¿No les parece obvio? Es el señor José Gerí. No hay otra explicación. ¿Qué hace el presidente de la República entrando a una bodega que ese día cerró la Municipalidad de Lima por una falta administrativa? Teléfono en mano, anteojos oscuros, hablando a gritos. La única explicación es que el señor Gerí es abogado del señor Yang. Que aboga por él, eso nos queda claro. No sé si ad honorem, no sé. Y que el señor Yang tiene una serie de negocios con el Estado peruano. Es proveedor del Estado peruano. Miren, no sé, ¿no?, qué piensan ustedes, ¿no? Pero camina como perro, ladra como perro, ¿no? Tiene pelo de perro, huele a perro, supongo que es perro, ¿no? Es decir, Esto parece tráfico de influencias. Parece, tiene todos los elementos. El señor presidente se desplaza en el minuto en que le piden que vaya a los negocios de ese señor. Y la explicación que hace de madrugada incluye la frase: cuando visito un chifa o una tienda de productos. ¿Cuál tienda de productos? Decías ayer en la madrugada. Claro, él ya sabía lo que anoche iba a salir. Tienda de productos. ¿Por qué lo incluye en estos 4 minutos donde se le ve aterrorizado? Porque claro, con esa iluminación y ese encuadre y ese movimiento frenético de manos, lo único que me parece es que el presidente está aterrorizado porque le han ampallado una actividad que no tendría por qué saberse por el público. Esta mañana, la encerrona recogió una frase del difunto congresista Carlos Anderson, tremenda, en una de las últimas entrevistas que tuvo en su vida, antes de morir. Lo entrevistaron en Radio Exitosa y Anderson dijo que conocía perfectamente a Gerí y que no le iba a dar el beneficio de la duda, porque era un hombre que hacía lobby en el Congreso. A eso se dedicaba, a transacciones, a toma y daca, a traficar influencias. La pregunta es, ¿este puede ser el presidente de la República? Él tenía sus negocitos, estaba feliz en el Congreso, lo hicieron presidente del Congreso, mejoró su posición y de repente lo hicieron presidente de la República. Es un problema bien complicado para los que lo sostienen en el poder y son candidatos presidenciales. Es un problema complicado para Acuña, para Keiko Fujimori, para Rafael López Aliaga, para Pepe Luna. Son los que lo sostienen. Este señor es presidente porque las cuatro familias lo sostienen. Para los Cerrón también. O sea, ¿qué hacemos con este? Porque van a tener que dar explicaciones toda la campaña sobre las actividades de Gerí. Ah, claro. Gerí no está ahí porque él quiera, está ahí porque lo han puesto ahí. ¿Se le tiene que vacar a Gerí? No, no se le tiene que vacar, tranquilos todos. No se necesita 87 votos. Con 61 votos, con 61 votos, Gerí ha removido el cargo. ¿Por qué? Porque se censura al presidente de la mesa directiva. Tú censuras al presidente de la mesa directiva y nombras a otro congresista, agárrense, como presidente de la República. No hay otro, pues. Este les resultaba útil, pero él también quería sacar, pues, su utilidad al cargo. Cuando supimos de la reunión en el Chifa, ahí uno pensaba, sí, puede haber un tráfico de favores, pero finalmente es un empresario hablando con un presidente, ¿no? Pero cuando hemos visto lo que ha pasado en esta tienda, en una bodega, por Dios, le cierran al chino la bodega y el presidente va para que se la abran. Esa es una relación cliente-abogado. No es una relación, no puede ser una relación de otro tipo. Miren la foto. Esa es una relación cliente-abogado. Nos pueden contar todos los caramelitos, todos los cuentos chinos que quieran, pero esa no es una relación. Yo pasaba por ahí a comprarme unos caramelitos y me di con la sorpresa, pobrecito mi amigo Johnny, le habían cerrado su kiosco, ¿no? Entonces yo llamé a mi amigo Reyardo para que le abran el kiosco. Esa gestión no es gratis. Esa es una gestión propia de un abogado, porque la clave nos la dio el propio Gerí la semana pasada. Cuando le preguntaron por Zarratea y él dijo, no, yo no soy maestro, yo conozco las leyes, yo soy abogado. Ahí el inconsciente lo traicionó. Y recién anoche nos hemos dado cuenta. Claro, él es abogado. Abogado de Johnny Yang. Esa es la relación. Un abogado que consigue cosas. Ahora, al señor Yang no le va a liar un negocio a partir de ahora en el Perú, porque claro, siendo muy discreto, siendo muy perfil bajo, hoy día tiene un foco sobre su cabeza. Lo cual nos lleva al otro tema. Magnífico trabajo de Cuarto Poder, de Punto Final, muy bien. Han investigado además todas las ramificaciones de las empresas y los negocios del señor Yang y sus intereses con empresas constructoras chinas muy grandes, ¿eh?, de las cuales ha sido subcontratista. Todo bien. Pero ¿cómo llegan esas imágenes? Tanto la del Chifa como la de la bodega. Llegan de cámaras de seguridad que pertenecen a estas empresas. Tal vez en el Chifa no se notaba tanto porque era una cámara externa, ¿no? Pero en el caso de esta bodega, las imágenes son de la cámara de seguridad interior de este Market Capón. Por lo tanto, son imágenes que están bajo el dominio del propietario, del señor Yang y de sus empleados, de nadie más. ¿Quién entrega todas estas imágenes? Lo cual lleva ya a otras especulaciones. Tal vez el señor Yang no está muy satisfecho con los servicios del señor Geri. Primero contaron lo del 26 de diciembre y al ver el escándalo que se armaba, bueno, nos contaron lo del 6 de enero. Y luego vendrán más. Y luego vendrán más, porque es evidente que el señor presidente se ha reunido con este señor varias veces, no para hablar del Día de la Amistad peruano-china, ni para comprar caramelos. Yo siempre le digo a los políticos, miren, la gente no es idiota. El candidato presidencial Rafael Belaunde es ahora portada de La República, pero también dijo algo que es bien cierto, ¿no? En otro contexto, esto sería causal para remoción del cargo, ¿no? Reunirse a escondidas disfrazado de raquetero es una afrenta, pues. Es que es verdad. Es inaceptable, pues. No es la conducta de un presidente. Y si el señor presidente conoce las normas, como él dice, se puede entender por qué estaba tan preocupado la madrugada del domingo. Y este no es un tema de pedir disculpas, ¿no? Sí, yo reconozco que fue un error. Porque no es un error, son dos errores. Y no estás yendo por el Día de la Amistad. Eso es mentira. Estás yendo porque tienes intereses con este personaje en particular y otros de la comunidad china a las cuales está sirviendo como abogado, traficando influencias, pues. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque este empresario chino en particular es proveedor del Estado, una autoridad. No se reúne en secreto con proveedores del Estado. No se reúne en secreto con proveedores del Estado. Ese es el tema. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¡Nada! Hay gente que me dice, no puede ser, tenemos otro presidente. Miren, la bolsa no se va a mover, la economía ni va a pestañear. Ahí no va a pasar nada. Porque es cambiar un títere por otro. Da lo mismo. Quien sostiene en el poder a Geri son los partidos políticos que están hoy en el Congreso y los que tienen las bancadas más grandes. Cerrón, Keiko Fujimori, Luna, Acuña, López Aliada. Si quieren, Williams con Avanza País también. Y tienen que decidir si van a tener que defenderse los próximos 84 días de esta conducta de Hedy. Si ellos van a tener que defenderla, porque ellos lo sostienen. No podían hacer eso con Dina, esa fue la conclusión política a la que llegamos. No podemos sostener a Dina toda la campaña. Es insostenible. En cambio, Hedy es popular, estaban contentos porque Hedy tenía 50% de popularidad, macano, bestial, muy bien. Sigue así, muchacho. Haz tus TikToks, tu la máquina, tu bailecito, todo. Y Hedy entendió que él podía seguir con sus actividades particulares. Ahí tienen, pues. Los próximos 84 días, los partidos que están en el gobierno tienen que defender a Hedy de estas actividades. La imputación por violación se la dejaron pasar. Y él fue hábil y culpó al amigo, que está prófugo. Primera, las imputaciones sobre su presidencia de la Comisión de Presupuesto, de las que hizo Anderson, por ejemplo, también, para afuera. Pero ya esto es muy grave, pues. Esto es mucho, ¿no? Y en mi experiencia, en estos años, cuando tienes un incidente, lo tratas de explicar y te sacan el segundo incidente y ya no lo puedes explicar, va a venir el tercer incidente de todas maneras. Espérense un poquito. Y Hedy lo sabe. Y hemos hecho una larga lista de intereses empresariales particulares del señor Yang con el Estado peruano, donde todo coincide. Muy bien, vamos a tener un espacio de preguntas del público, porque estoy segura que todos ustedes quieren preguntar. Pausa y regresamos con noticias electorales, porque han habido noticias bien importantes que afectan el proceso electoral este fin de semana. Pausa y volvemos. Primera noticia electoral, este fin de semana, el Jurado Nacional de Elecciones mantiene en carrera a Mario Vizcarra. Continúa. El Jurado Nacional de Elecciones aceptó su apelación contra la tacha que le pusieron por sentencia de peculado. Es decir, aceptó el precedente del Tribunal Constitucional. Eso es una noticia bien importante, ¿eh? Porque el Jurado Nacional de Elecciones ha cambiado su propio precedente y ha acogido el del Tribunal Constitucional, que es antiguo, ¿eh? No es de este Tribunal Constitucional, es antiguo, y ha dicho, ok, en efecto, cuando uno cumple su pena, se resocializa, y eso no se puede modificar por ley. Se tiene que modificar, si se quiere modificar, por Constitución. ¿Ok? No se puede imponer una pena perpetua accesoria, digamos, a la principal. Por lo tanto, prima la participación política, el derecho a la participación política, y en el caso de Mario Vizcarra, puede postular. Esto es muy importante porque, como dice acá la República, se abre la puerta a una cantidad importante de personas que han sido sentenciadas y están rehabilitadas. Y esto es un precedente para todos los demás. Ya poco a poco lo vamos a ir viendo durante la campaña. Ustedes sí tienen derecho a saber que una persona ha sido sentenciada y se rehabilitó. Ya ustedes deciden si votan por él o no. La recomendación es no votar por alguien que estuvo sentenciado por un delito contra la administración pública, ¿no? Pero ya esa es decisión de ustedes. Mientras tanto, donde hay billete, pues. No hay discusión. José Luna y César Acuña han gastado ya en los últimos 90 días 600.000 soles en publicidad solo en Facebook. Es increíble. ¿Y por qué? Porque Facebook es la plataforma, la red, que más se usa en el Perú, sobre todo entre gente adulta. ¿Ok? TikTok para chiquillos, los adultos, Facebook. Y ahí están metiendo plata. ¿Por qué? Porque cuando reformamos la Constitución en el año 2018 con un referéndum, ¿se acuerdan? Y se reguló en la Constitución el financiamiento de partidos políticos, se prohibió que los partidos invirtieran directamente en radio y televisión. Porque se suponía que las campañas se hacían básicamente en radio y en televisión. Entonces, los anuncios en radio y televisión los paga el Estado, con una franja. Pero no se dijo nada de publicidad digital, cero. Y ahí no tienen límites para invertir. Y el problema es que hoy por hoy, porque esto ha evolucionado muy rápido, 2026, más del 50% del país se informa en redes sociales. No en señal abierta ni en radio. Es decir, el streaming como este ha ocupado una posición que está dominando todo lo que es información noticiosa e información política. Pero por lejos. Yo estoy acá desde 2017 y yo sé y hemos construido en la República este canal justamente porque sabíamos del desplazamiento de los intereses de la audiencia hacia el streaming. Pero eso no se consideró en la reforma del 2018. Algunos dijeron, sí, pues, acá va a haber un problema. Y bueno, ya estamos viendo el problema. Entonces, estos candidatos pueden colocar ahí cantidades astronómicas de dinero. Así que no se sorprenda usted que no piensa votar por ninguno de estos, le comience a llegar publicidad por Facebook, ¿no? Usted quería ver la foto de sus nietos y termina viendo a Acuña y a Pepe Luna, es por esto. Y no va a parar. Y todos se van a meter ahí, ¿eh? Todo lo que puedan, por si acaso. Muy bien, el señor Absalón Vázquez, líder importante de Fujimori, del fujimorismo de Alberto Fujimori, ministro de Alberto Fujimori, muy cercano a Alberto Fujimori desde los días de la Universidad Agraria, es ahora candidato de López Aliaga, de Porky. En serio, es su candidato. Y lo está llevando en una posición importante, entonces se fueron a Huaraz de paseo, y ahí los periodistas regionales, que no saben lo suyo, le preguntaron a Rafael López Aliaga por qué lleva a una persona que tiene una deuda de 1.000.000 de soles de reparación civil que no ha pagado. Y le dio pataleta a López Aliaga y terminó levantando la conferencia de prensa. Es verdad que el señor ha pagado 3% del 1.000.000 de soles, 32.850. Luego en la noche salió porque decir que estaba fraccionando el pago. Pero esta es una sentencia que ya tiene 17 años. Y claro, es un pago solidario entre todos los sentenciados. Es verdad. Y él dice, a mí me toca la parte más chiquita. Bueno, eso dicen todos. Pero cuando algo se paga de manera solidaria, todos son responsables por el todo. Y resulta que esa deuda no ha sido pagada. Ni por él ni por los coacusados. De paso, López Aliaga anoche con más mil vueltas, me lo han pasado ahora en la mañana, me he reído mucho. Se puso a insultarme, a decirme que yo era la que tenía que pagar la reparación. Sí, miren, ¿saben qué? No voy a perder el tiempo contestándolo, pero el tipo es mitómano. Pero mitómano. Yo nunca he visto una cosa igual. Y tiene que estar leyendo muy mal para llevar a Absalón Vázquez. Y además probablemente ni siquiera lo pueda llevar. Porque lo van a tachar por no haber pagado la reparación civil. Porque, a ver, tú puedes haber sido sentenciado y si cumples tu pena, nuevo criterio del Jurado Nacional de Elecciones, estás rehabilitado. Pero si no has pagado la reparación civil, no estás rehabilitado, pues. Tu rehabilitación no ha concluido. Está en problemas, está en problemas. Le ha ido mal. Y le está yendo mal en esta campaña porque su techo es 10%. Y de ahí no sale. De ahí no sale, encuesta tras encuesta tras encuesta. Muy bien, Carlos Álvarez también, un tema parecido. El Jurado Electoral Especial ha detectado que en su declaración de jurado de hoja de vida no hay una sentencia por peculado en su contra. Esto ya Carlos Álvarez lo ha explicado varias veces, es decir, él fue sentenciado, sí, pero luego absuelto por la Corte Suprema. Y creo que va a poder defenderse fácilmente de esto, que ya se formalizó en un informe, salvo que se trate de otra sentencia. Pero hasta donde sabemos, Carlos Álvarez fue procesado, sentenciado y luego absuelto. Lo que prima es la sentencia en última y definitiva instancia. Espero que en el Jurado Electoral Especial lo entiendan así. Y muy bien, una noticia que puede parecer pintoresca, pero que a mí me pareció increíble y que quería anotarla. Acción Popular está fuera de carrera. Pese a las fantasías de su candidato Alfredo Barrenechea, que cree que en la Corte Interamericana lo pueden ayudar, pese a las fantasías, el tema central acá es que la presidenta del Comité Electoral cambió a los delegados. La señora se llama Cintia Pajuelo. Bueno, esta señora le acaban de dictar prisión suspendida, pero por otro caso. Fue regidora de la Municipalidad del Rímac entre el 2018 y el 2022. ¿Ok? Ha tenido una acusación por corrupción. ¿Ok? Estos actos de corrupción se dieron cuando era regidora del Rímac. Según la fiscalía, pidió 15.000 soles para interceder ante el alcalde, ¿ok? En una feria gastronómica, ¿ok? Ese delito de tráfico de influencias le ha cargado una sentencia con prisión suspendida y está en apelación. Ya, es la misma persona que era la presidenta del Comité Electoral. Increíble. ¿Cómo pones en un partido de presidente del Comité Electoral a una persona que está procesada por tráfico de influencias? Porque en ese momento estaba procesada. Ahora ya está sentenciada. Ay, Acción Popular. Muy bien. Y esta noticia no tiene nada que ver con la campaña, pero la quiero mencionar porque en este programa hemos hecho varios programas explicando esto. El congresista Muñante de Renovación Popular y otros de sus amiguitos en el Congreso, que no quieren que a los chicos se les dé educación sexual, pero sí quieren que vayan presos desde los 16 años. O sea, para la cárcel, bien, para tener educación sexual, no, muy bien. Ha tenido una derrota en toda la línea en el Tribunal Constitucional. Porque a estos genios se les ocurrió que a chicos de 16 y 17 años había que juzgarlos como adultos. Tesis, pues, que está abandonada desde el siglo XX en todas partes del mundo. Y donde prevalece se viene abandonando. Por muchas razones. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que los adolescentes sean juzgados como adultos. La edad mínima de imputabilidad penal es 18 años. No porque sea un capricho, sino porque es la edad en la que tú puedes ser sujeto a responsabilidad porque se presume que has desarrollado completamente el lóbulo prefrontal. Es un problema de desarrollo biológico. A ellos que les gusta tanto la biología, deberían entenderlo. A los 16 años, tú puedes cometer un asesinato, sin lugar a dudas. Pero tu capacidad de discernimiento es lo que no se ha terminado de formar. Y no lo digo yo porque no soy una promotora de los sicarios juveniles. No, lo dice la ciencia. Es más, en las mujeres a los 18 años se termina de desarrollar el lóbulo prefrontal. En los hombres se demora un poquito más. Y hay algunos que no se les termina de desarrollar nunca, ¿no? Pues es otra historia. Se ha dispuesto el inmediato retiro de unos 100 adolescentes que estaban en distintas cárceles del Perú a el establecimiento que les corresponde, que es un establecimiento de rehabilitación juvenil. Porque si no, lo único que haces es aportar más delincuentes al crimen organizado. Porque ahí van a ser reclutados siendo muy jóvenes, que es la forma más fácil de reclutar para una organización criminal. Gracias a Dios, primó la ciencia, la biología, la sensatez sobre el analfabetismo penitenciario que hay en el Congreso. Mano dura, no tienen ni idea. Y además, discúlpenme, esta ley era para, ¿no?, reprimir el crimen. Ha estado vigente, ¿eh? ¿Ha reprimido el crimen? No, porque los crímenes ejecutados por adolescentes son menos del 1.5% del total de los crímenes. Llenan las pantallas de televisión, pero son el 1.5% del total de los crímenes. Es como imputarle a la criminalidad organizada en el Perú todo a los venezolanos. No, hay 100.000 personas presas. 4% son venezolanas. Porcentaje alto, sí, comparado con el pasado. Pero hay 1.5 millones de venezolanos viviendo en el Perú. Muy bien, esas son las noticias. Hay más, pero hemos seleccionado estas. Y vamos con las preguntas del público, porque ustedes realmente quieren participar. Pauta y volvemos. Bien, y no se olviden de nuestros likes, ¿eh? Ya mi productora me ha dicho que necesitamos likes. Les he dado una buena explicación del señor Gerí, de su conducta y de lo que puede pasarle después. Ah, porque cuando salga del poder va a ser procesado, pues. Obviamente no con Tomás Aladino Gálvez, que es su pata, no, pues con una fiscalía decente que tendremos en un próximo gobierno si ustedes votan bien. Así que vamos con las preguntas del público. Adelante, por favor. Doctora, ¿por qué el fiscal de la Nación no le abre una investigación a Gerí? ¿Quién le va a abrir una investigación a Gerí? A ver, este Congreso le ha archivado todo a Tomás Aladino Gálvez. No les va a abrir nada. El señor Tomás Aladino Gálvez lo único que hace es archivar. Ya le archivó el caso de violación a Gerí. Ya le archivó. ¿Quién le va a abrir? No le va a abrir nada. Nada, nada, nada. Este señor le archiva nomás. Miren, Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, el que por teléfono le decía al capitán Junior Izquierdo que le diga a Harvey Colchado que controle al huevón de la encerrona, o sea, abuso de autoridad puro y duro, ya le archivaron este fin de semana también, nos hemos enterado, el caso de Marcos Cifuentes. ¡Ya lo archivó! Para que Santibáñez postule tranquilo, pues para que gane, para que gane. Para que sea senador de APP. Ojo, APP fue el partido que supuestamente influyó en el entonces Consejo Nacional de Magistratura para que nombraran como fiscal supremo a Tomás Aladino Gálvez. ¿Qué lo van a tocar, pues? Por ahora. Por ahora. Siguiente, por favor. Eduard Quijano pregunta, ¿cómo afecta esta relación de Gerí con los chinos? Muy buena pregunta, con las relaciones que se quiere tener con los Estados Unidos. Hoy día en la mañana en mi Twitter se llenó de teorías de la conspiración. Entonces todos me decían que las imágenes las había conseguido la CIA. No, miren, estos en realidad son negocitos de poca monta. O sea, como ustedes comprenderán, si al ciudadano chino le cierran la bodega, ese no es un asunto que le preocupe, pues, a los Estados Unidos, ¿no? O sea, Gerí no está involucrado en negocios muy grandes, ¿no? O sea, corre para que le abran la bodega al chino. Entonces yo creo que Estados Unidos no se va a preocupar mucho por otro presidente latinoamericano, metido en tráfico de influencias, ¿no? No demasiado. A Estados Unidos sí le preocupa la presencia china en Latinoamérica. Sí le preocupa, por supuesto que sí. Pero si quiere que le deje de preocupar, tiene que hacer más inversión en América Latina. No amenazar con aranceles a todo el mundo. Y últimamente Estados Unidos está muy preocupado de Europa y a nosotros, gracias a Dios, no nos está mirando. Y en Venezuela está dejando las cosas como están. El Perú va a contratar los servicios de empresas americanas para construir la base naval, remodelarla, les está comprando aviones caza. Estamos bien con los gringos, felizmente. Siguiente, por favor. Leyes a dedo, con nombre propio, con intereses personales y beneficiándose ellos mismos. ¿Existe alguna manera de encararlos? Algo así como reclamarles según su área de voto por las leyes. Por supuesto. Pero por supuesto, a todos estos que quieren reelegirse, pero por supuesto. Pero a veces es difícil. O sea, a ver, ¿por qué podrías objetar una ley para formalizar pequeñas empresas? Aunque la ley no habla de pequeñas empresas, ¿sabes? Pero en la exposición de motivos habla de pequeñas empresas que quieren regularizar sus certificados ambientales. Es un problema, ¿no? Hay mucha gente que tiene un problema, efectivamente, que hizo mal y ahora tiene que regularizar y no tiene el camino para regularizar. Suena bien, pero lo que no te dicen es que hay una persona en particular con un problema particular que está tramitando esa ley, pues, a través de congresistas que lo atienden en todas sus necesidades. Eso es lo que no te dicen. Terrible. Y han habido dos casos, el caso de las cámaras de seguridad y el IGB y el caso del tema medioambiental en la fábrica de cerámica Cenica. Entonces, ese es el problema. Tienes que estar con una lupa sobre el interés particular y sobre la actividad del congresista para darte cuenta dónde están traficando. Siguiente, por favor. Roberto González, doctora RMP, excelente programa. Rayardo, cómplice con Gerí para reabrir el local, no lo sé. Esa es la parte que nos falta. ¿Cómo se llama todo esto, señora? A ver, tráfico de influencias, pues, ¿qué más va a hacer? Ahora, sería súper interesante, yo me imagino que lo deben estar triturando en este momento, encontrar todo el expediente del cierre del local. Eso hay que conseguir en la Municipalidad de Lima. ¿A qué hora lo cerró? ¿Quién lo cerró? ¿Cómo se...? ¿No? Toda la ejecución del procedimiento administrativo regular y cómo se revirtió ese procedimiento, a qué velocidad, a qué horas entraban, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con los comerciantes que señalan que las municipalidades abusan, te dejan 15 días cerrado y te matan. Estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo fue este expediente? Sería interesante también que Renzo Rayardo nos cuente si recibió una llamada sobre este tema en particular. O del presidente Gerí, o de alguna persona de la administración que estuvo en contacto con el presidente Gerí. Están mudos en la Municipalidad de Lima, no saben qué hacer. Pero va a ser muy interesante enterarnos de todo lo que pasó. Ahora, si Renovación Popular decide que hasta acá llegamos con Gerí, lo echan y nos cuentan todo. Si no, lo van a mantener. Siguiente, por favor. Doctora, buen programa. ¿Cómo explicar que los partidos por estos no estén liderando las encuestas? ¿Cómo salimos de esto? Hay varias explicaciones. La primera es que tienen más plata el Estado. La segunda es que tienen más recordación porque están permanentemente en la noticia y tienen poder. Tienen más dinero, tienen más poder, tienen más visibilidad. Es difícil para todos los demás competir. Muy difícil. Porque además las reglas están hechas para que ustedes, en primera vuelta, voten por quien quieran, de tal manera que su voto no pase la valla, pues. Entonces, a esos partidos no les importa por quiénes ustedes votan, con tal de que ese partido no pase la valla. ¿Cómo hacemos? Metemos 38 partidos. No pasan la valla. Ellos pasan la valla con porcentajes muy bajos. Lideran, pero no pasan del 10% ninguno. Pero se hacen entre cuatro partidos de los que están ahora de todo el Congreso. Esa es la idea. Ese es el plan. Ayer he escrito una columna sobre este tema. Por enésima vez tenemos un voto absolutamente desconfiado en el Perú, y con razón, y con razón. Todos somos desconfiados respecto a los políticos. Confiar es bien difícil en la política peruana. Es un voto desconfiado y defraudado porque el Estado no ha hecho nada por ti. Pero ahora tiene que ser un voto estratégico, porque te han metido en una trampa. Entonces tenemos que zafarnos de la trampa. Y para zafarnos de la trampa vamos a tener que aglutinar grandes votaciones en pocos candidatos. Es la única forma. En pocos candidatos que no estén en el Congreso, que son los que avalan todo lo que estamos viendo. Siguiente, por favor. Silvia Brins. Rosa María, ¿qué te parece la actitud servil de María Corina Machado en regalarle su novela a Trump? Un abalanzamiento así no antes visto. El Comité del Nobel está indignado. Saludos desde Stuttgart. Sí, el Comité del Nobel está indignado porque, a ver, el Nobel no puede ser transferido. El Comité elige a una persona y esa persona es la elegida. Ahora, lo que tú hagas con tu medalla es tu derecho. La puedes donar a un museo, la puedes exhibir en una iglesia, la puedes regresar al comité para que la expongan en el museo, lo que tú quieras. Ella se la llevó a Donald Trump. Yo creo que hay que entender las razones de María Corina Machado. Para María Corina Machado, recibir el Premio Nobel de la Paz es el mayor honor que ha podido recibir en su vida, y ella es perfectamente consciente de eso. Pero su lucha personal no es recibir el Nobel de la Paz, su lucha es liberar al pueblo de Venezuela. Ella lo único que quiere es liberar al pueblo de Venezuela de la dictadura. Y si para eso tiene que ir donde Donald Trump y entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz, lo hace encantada, porque su objetivo es otro. Donald Trump es un tipo mitómano, un tanto enloquecido, pero que le encanta el elogio. Le encanta el elogio. Entonces ella lo sabe. Y de esa manera lo compromete en terminar lo que empezó. Entonces yo no creo que sea una actitud servil de María Corina Machado con Trump. Ella lo que está al servicio, sin duda, es a liberar a Venezuela de la dictadura. Ese es su compromiso y va a hacer todo, todo lo que sea necesario. No sé si ustedes han visto las imágenes de cómo la rescataron en medio del mar para llegar a Oslo. Eso significa hacer todo, porque ella sabía que la visibilidad que iba a tener su presencia para su causa, que es el compromiso que tiene, implicaba asumir todos los riesgos. Va a hacer lo que sea por liberar al pueblo de Venezuela. ¿Lo ha logrado? No lo ha logrado, pues. Ese es el problema. Si lo hubiera logrado, iba, le daba las gracias a Trump y listo. Pero no lo ha logrado. Tiene que convencer a los Estados Unidos de que termine de hacer el trabajo que ha hecho. Y Estados Unidos no lo puede hacer, no es tan fácil. Porque el poder de la dictadura en Venezuela se asienta en una fuerza militar de 2.000 generales, donde todos participan de los negocios ilícitos y delictivos del Estado. Y Estados Unidos no va a colocar una fuerza de ocupación en Venezuela, porque le da pésimo cuando ponen fuerzas de ocupación. Si le fue pésimo en el Medio Oriente, peor le va a ir en América Latina. Ese es el tema. Entonces ha desviado la atención a Groenlandia. Y María Corina Machado quiere que la regrese a Venezuela. Última, me dicen, ya no hay más, nos tenemos que despedir, pero me ha encantado conversar con ustedes. Mañana tenemos un candidato presidencial que hemos cambiado, hemos hecho enroque para poder recibir sus preguntas. Lo de Geri no viene fácil. y va a haber más desarrollo en estos días. Pero vamos a la pausa y regresamos con Sin Guión Electoral, con tres candidatos para ustedes. Hoy tenemos a Luisa Meneses de Unidad Nacional, a Carol Paredes de Avanza País y a Raúl Canelo de Libertad Popular. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.